La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
A continuar estudiando Jonás. Sí. Hemos estado estudiando profetas menores. Y acompáñenme, por favor, vamos a ver el último verso del capítulo 1 y vamos a ver el capítulo 2 del libro de Jonás. Dice Jonás, capítulo 1, verso 17, está escrito en la palabra del Señor. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Dios. Y mandó Dios al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque, como anteriormente había dicho, todos tenemos un Jonás dentro de nosotros, Señor, que necesita ser perfeccionado, tratado. Ayúdanos, Señor, a entender que tu propósito siempre se va a cumplir, porque tú eres todopoderoso y porque tú eres el Rey soberano sobre toda tu creación. Ayúdanos a entender quién eres tú y quiénes somos nosotros a través de la vida y del libro de Jonás. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, voy a resumir el capítulo que estudiamos la semana anterior. Vimos cómo es que Jonás había sido un profeta. De hecho, por ahí vimos una escritura, ¿se acuerdan? En Reyes, donde Jonás ya había sido utilizado por Dios. Había sido un profeta, Dios había usado en algún momento dentro de su mismo pueblo. Sin embargo, el libro de Jonás particularmente habla del llamado que recibió para ir a Nínive, a una nación pagana, a una nación no solo pagana, sino que además de los más tremendos enemigos del pueblo de Israel. Y obviamente esto vino a ser un golpe para Jonás. Y cuando recibió el llamado, lo estudiamos la semana pasada, Jonás lo que hizo fue huir de la presencia o tratar de huir de la presencia de Dios, porque tú y yo sabemos que nunca podremos alejarnos de la presencia de Dios. Y vimos que lo que ocurrió en ese barco como consecuencia de la desobediencia del profeta fue utilizado por Dios y dentro del perfecto propósito de Dios, aun cuando este fuera aparentemente una situación mala para el hombre de Dios, para el profeta de Dios, una situación totalmente adversa, en cuanto al hecho de que tenía que ser lanzado al mar para que pudiera corregirse la situación que estaba viviéndose de peligro en ese barco. Sin embargo, dentro del perfecto propósito de Dios, vimos que todos los marineros que iban en ese barco se volvieron al Señor, al Dios de Israel, se convirtieron a Él y clamaron a Él y se comprometieron con Él, ¿sí? Y lo reconocieron como Dios cuando ellos eran idólatras y tenían otros dioses. Entonces, eso es lo que vimos la semana anterior, cómo Dios, dentro de todo su perfecto plan, utilizó toda esta desgracia del hombre de Dios para bendecir a un grupo de gentiles, de paganos, que iban en este barco. Y continúa diciendo la palabra que lo lanzaron al mar, pero empieza la historia propiamente, esa sección del libro, en el verso 17, dice, pero, después que fue lanzado al mar, dice, pero Dios tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es muy significativo para todos los que conocemos la palabra de Dios cuando habla de 3 días y 3 noches. ¿Sí? Es muy significativo porque inmediatamente nos hace pensar en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los claros ejemplos del Antiguo Testamento que usó nuestro Señor Jesucristo precisamente fue Jonás. Y aquí por eso dice, el Señor, nuestro Dios, dice, tenía preparado un gran pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor tenía preparado un gran pez. Muchas veces, con la lectura ligera que podamos, o superficial que podamos hacer del libro de Jonás, podríamos pensar que ese tiempo que Jonás estuvo en el vientre del pez fue un tiempo terrible, fue un tiempo no solo emocionalmente grave en el sentido de que pensaba morirse y todo eso, sino que todo lo oscuro que podría haber visto en su propia vida, además de la oscuridad propia del vientre del gran pez, esto que pudo haber resultado para Jonás. Sin embargo, la verdad de las cosas es que ese gran pez fue puesto por Dios para salvar a Jonás de que muriera ahogado. Si ese pez no hubiera tomado a Jonás, Jonás habría muerto ahogado, ¿sí? Entonces, todo fue para favorecer la vida de su hijo, pero también para favorecer la vida de todos los habitantes de Nínive, a los cuales el Señor le había dado la orden de que fuera y predicara el Evangelio, ¿sí? Que fuera y que les predicara arrepentimiento, que fuera y que les predicara que estaban en pecado y que tenían que arrepentirse. Entonces, fue algo bueno, el gran pez y haber tomado a Jonás ahí cuando se estaba hundiendo y estaba enredado en nalgas y todo eso. Fue una cosa buena de parte de Dios, a pesar de que pudiéramos verlo nosotros como algo que terrible, ¿no? Que se lo traga a un animal. Pero les digo, aquí en el verso 17 es el énfasis que se hace, es que estuvo 3 días y 3 noches. Y si vamos a Mateo, en Mateo podemos ver cómo el Señor menciona este hecho en Mateo 13, perdón, Mateo 12, verso 38, Mateo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, nuestro Señor Jesús indicó claramente, haciendo referencia a Jonás, que el cumplimiento de lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento en la vida de Jonás estaba en él. Esto es lo que se conoce teológicamente como tipos y contratipos o antitipos, el tipo y el antitipo. Hay varias figuras en el Antiguo Testamento, figuras de Jesucristo: Abraham, Moisés, Elías, Jonás, y un tipo de Jesús es que en el Antiguo Testamento, independientemente de la situación que pudiera haber vivido una persona, lo que indica que es un tipo de Jesús es que en Jesús se iba a cumplir totalmente y se iba a complementar también la figura que habíamos estado viendo en el Antiguo Testamento. Por eso Jonás es un tipo de Jesús. A pesar de que pudiéramos decir, bueno, ¿cómo un profeta de esta manera tan rebelde? Bueno, precisamente, ya vimos la semana pasada que en el primer capítulo podíamos ver toda la oposición, todo lo contrario. Jonás era todo lo contrario de Jesús. Obedeciendo totalmente al Padre nuestro Señor, Jonás desobedeciendo totalmente, huyendo, y demás aspectos que ya revisamos. Entonces, en ese sentido es contrario, pero en cuanto a estar en el vientre del pez, del gran pez, obviamente es muy directa la comparación o el paralelismo que hace nuestro Señor Jesús y dice, de la misma manera, esta será la señal. ¿Ustedes piden señal? ¿Ellos se referían a milagros y demás cosas? No. Va a haber la señal únicamente de Jonás. Esa es la que van a tener. Van a verme estar 3 días y 3 noches enterrado y voy a salir. ¿Cómo salió Jonás? Obviamente del pez. En el versículo 40, perdón, en el versículo 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. O sea, nuestro Señor Jesús, acuérdense que está hablando con los fariseos y escribas, judíos, religiosos, y acérrimos, obviamente, enemigos de Jesús. Y les está diciendo, ¿saben una cosa? Aún en el juicio de ustedes, los habitantes de Nínive los van a condenar a ustedes. Porque en aquel tiempo a Nínive se le predicó que se arrepintiera, y se arrepintió. Y por medio de un profeta llamado Jonás. Y aquí tienen aún al profeta. O sea, este es mucho más que el que aquel tiempo era Jonás. Porque ustedes saben también que la imagen de profeta, sacerdote y rey del Antiguo Testamento, Jesucristo, vino a cumplirlo como el perfecto sacerdote, profeta y rey. Y todos los demás fueron imperfectos, y todos los demás fallaron en uno algún momento de sus vidas, en uno otro momento de sus vidas, pero Jesús fue perfecto, y Jesús era el perfecto profeta. Y les dice, aquí hay alguien más importante que Jonás. Ustedes no se arrepienten. Y luego les dice en el versículo 42, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación, en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para huir la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Se fijan? Salomón también es un tipo de Jesús. Por eso lo leí esa porción, porque es un tipo de Jesús. También ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Si Salomón tuvo 1,000 mujeres y no importa. Señaló a Jesús. O sea, fue un tipo de Jesús. Por eso dice, porque Salomón fue rey de Israel. Y Jesús es el rey de Israel. Entonces Jesús aquí está diciendo, yo soy el profeta más que cualquier profeta como Jonás. Yo soy el rey más que cualquier rey como fue Salomón. Y se acuerdan de la reina de Sheba, que vino a visitar a Salomón. Entonces, por eso hace referencia también, y está diciendo nuevamente una figura del Antiguo Testamento que fue real, y esto quiere decir, si Jesucristo, nuestro Señor, lo usó, esta imagen, o este evento histórico, si Jesucristo lo mencionó, quiere decir que eso de que hablan, de que eso del gran pez fue una vacilada o es una leyenda, etcétera, etcétera, es falso. O sea, ¿qué problema hay para Dios, el Todopoderoso, tener a una persona dentro de un pez 3 días y 3 noches? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay para haber partido el Mar Rojo? ¿Qué problema hay para haber lanzado todas las plagas que trajo sobre los egipcios? O sea, ¿qué problema hay para haber levantado a un hombre de 4 días de muerto como era Lázaro? Entonces, obviamente, tuvo que haber sido la situación real de aquel pez que tuvo en su vientre a Jonás. Entonces, Jesús vemos aquí cómo lo está utilizando. Vamos otra vez, por favor, a Jonás. Y vamos a la lectura. Entonces, lo que vemos aquí primeramente, lo primero que indica la historia de Jonás en esta sección es precisamente lo que habría de venir con respecto de Jesús. Eso es lo que estamos viendo y que se iba a ser exactamente la misma situación. Voy a leer en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Tiene que ser así. O sea, tiene que ser que un hombre o una mujer de Dios tenga que ser afligido por desobediencia o rebeldía para que podamos clamar realmente a Dios. Cuando leyendo este pasaje, sinceramente, mi idea o mi percepción en este pasaje particularmente es que lo que este salmo, este cántico, esta poesía que está en el libro de Jonás se refiere particularmente al momento en donde estaba él entre las aguas, ahogándose, más que dentro del vientre. O sea, sí lo pudo haber dicho dentro del vientre, pero se refería a su experiencia que tuvo, que acababa de tener, ahogándose. Por lo que dice simplemente el pasaje, en el pasaje dice, me arrojaste a las profundidades del mar, versículo 3, me hundí en el corazón del océano, las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. ¿Se fijan? O sea, esto es una cuestión que una persona que está dentro de un animal ni se va a dar cuenta. Sí, queda claro. O sea, una persona dentro de un animal ni se da cuenta cómo están las olas, ni nada, simplemente está en el mar. Por eso les digo esto, a pesar de que lo está expresando ahí, sin embargo, para mí es una imagen de cómo estaba él hundiéndose, ahogándose. Por eso, si se fijan bien en la lectura del libro, habla el final del primer capítulo, habla de los marineros, cómo ellos se volvieron al Señor, cómo ellos se comprometieron a pagar votos, cómo ellos se comprometieron a seguirlo a él, al único Dios verdadero. Y luego dice en el versículo 17, pero Dios tenía preparado un gran pez. O sea, como que es una pausa, pero Dios, aquella había sido lanzado al mar. La Escritura habla en los versículos 15 y 16 acerca de lo que los marineros estaban pasando con ellos, cómo ellos oraban al Señor y todo. Pero ya había sido lanzado al mar Jonás, y por eso menciono esto. Les digo, ¿es necesario realmente que Dios trate con nosotros y nos ponga en aflicción para que podamos simplemente seguir el propósito que Él tiene para nuestras vidas? ¿Es necesario? Es terrible cuando nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Es tan doloroso, es tan triste para uno mismo tener que corregir a un hijo de una u otra manera, tener que castigarlo, tener que quitarle los privilegios que tiene, ¿sí? Porque lo que queremos para nuestros hijos es lo mejor, y es lo mismo, Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Pero dentro de lo que Dios quiere para todos nosotros, primeramente y siempre va a ser que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. que Él cumpla su perfecto propósito a través de nuestras vidas. Y Jonás fue escogido como profeta para ir y predicar a un pueblo gentil para que se arrepintiera. Ustedes saben la historia, yo lo sé, se arrepintieron finalmente. Pero la cuestión es esta, la cuestión es que Jonás, el hombre de Dios, estaba totalmente rebelde. Y aun cuando en el barco él dijo, soy hebreo, soy temeroso de Dios, el Dios que hizo toda la creación, los cielos, la tierra y el mar. O sea, aun cuando hace esa confesión respecto a quién es él, sinceramente no estaba demostrándolo. O sea, empeoró mucho la imagen de lo que estaba pasando ahí en el barco. Empeoró mucho la imagen de él mismo y su fe. Y eso es un problema que nosotros mismos podemos tener. De repente podemos, obviamente, dejarnos llevar por la carne y resistirnos totalmente al plan de Dios porque simplemente no nos parece justo. No nos parece. Pero el detalle es eso, el detalle es que ¿quiénes somos nosotros para decir lo que es justo y lo que no lo es? O sea, cualquiera podría decir que esto no es justo, que a un hombre de Dios, profeta, le estuviera pasando esto. Sin embargo, es Dios. El juez de toda la tierra, el que está decidiendo lo que va a ocurrir con la vida de Jonás. Y aquí vemos que este hombre tuvo suficiente tiempo en esos minutos u horas, yo no sé cuánto tiempo estuvo ahí en el mar, y después, los 3 días que tuvo, fue suficiente tiempo para poder meditar acerca de Dios y de Él. Entre más conocemos a Dios, más, obviamente, vamos a vernos a nosotros mismos. Y es terrible. Hoy le escribí una pequeña nota a mi hijo. Y creo que puedo sacar la colación. Por eso digo que hay un Jonás en cada uno de nosotros. Hijo mío, hola hijo mío, quisiera que medites bien lo que te escribo hoy. Muchas veces reviso mi desempeño dentro de la sociedad como individuo y salgo reprobado. Otras tantas como en esta semana mi desempeño como padre y salgo reprobado. Ni se diga de mi desempeño como esposo en que he fallado tanto una y otra vez. Y habiendo recibido el llamado privilegiado para servir a la iglesia del Señor, me he quedado muy corto. Tuve la gracia de haber podido estudiar una profesión y posteriormente poder ejercerla, y aún ahí he fallado demasiado. Mi relación personal como hijo de Dios ha sido tan mediocre. No se diga de mi vida como hijo de mi madre y mis hermanos, pero a pesar de esto que te he escrito, agradezco a Dios que me permita verlo y avergonzarme delante de Él para poder suplicarle ayuda, porque sé que solo Él puede hacerlo, y convencido estoy que cuando nos habla en Romanos 8:28 diciendo, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no les dará con Él todas las cosas? Cada día que pasa, agradezco a Dios que me permita ver toda circunstancia en mi vida como parte del propósito suyo para mí, y aun cuando Él ha permitido en su soberanía momentos muy dolorosos, estoy plenamente convencido que han sido para tratar en mí aspectos o áreas que lo requerían, según su perfecta sabiduría. Dios ha sido muy bueno contigo también. Aún en la hora más oscura de tu vida, Él ha estado ahí para sostenerte y pasarte en medio de las tormentas de tu vida sin que te hundas en ellas. Estoy plenamente seguro que Dios cumplirá su perfecto plan en tu vida y Él se glorificará en ti como hasta hoy lo ha hecho. En los tropiezos, obstáculos y demás dificultades o temporadas de debilidad, Él te capacitará para superarlos de acuerdo a su buena voluntad. Confía en Él y Él lo hará. La Biblia nos dice en Isaías 26, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Confía en Él, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Te amo, hijo mío. con lo más que un padre puede amar a su hijo, pero sé muy bien que mi imperfecto amor es tan poco comparado con el de tu Creador. Y si yo me esfuerzo lo más posible, estando humanamente tan limitado, cuán grande es el amor de Dios y su cuidado para contigo. ¿Acaso lo puedes imaginar? Pienso que no, pero sí puedes aceptarlo por fe. Recuerda 2 Corintios 12:9. Jesús dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aprende a vivir por gracia y no te culpes ni te condenes más. Besos y que Él te siga bendiciendo en cualquier proyecto que emprendas y te siga cuidando donde quiera que vayas, tu Padre. Todos hemos fallado. Todos hemos sido Jonás en algún momento de nuestra vida, ya como hijos de Dios. Todos. Pero no tiene uno que pasar a veces, estar dentro de un vientre, de un animal grande o hundiéndose y ahogándose en un mar que no tiene fondo. Las circunstancias mismas son las que nos agobian y nos hacen pensar. No dónde está Dios, porque eso estamos seguros. ¿Dónde he estado yo delante de Dios? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Algunos intérpretes dicen que esto del vientre del gran pez es como, hablando de Jonás como representante del pueblo de Israel, es como la imagen del pueblo de cuando estaba en su tierra prometida y fue llevado al exilio en Babilonia o Asiria. Pero la verdad de las cosas es que no es comparable, es una interpretación equivocada, porque en realidad el estar dentro del vientre fue una bendición, fue para salvarlo de que se estaba ahogando. Y en cambio, cuando Dios lo estuvo en el exilio, fue para que verdaderamente vieran lo que era el trato con otros tipos de dioses, con otro pueblo idólatra y con otros jefes, en lugar del jefe que debemos de tener todos y la autoridad máxima que solamente es Dios para con nosotros. Jonás dice en el verso 2, en mi aflicción, en el capítulo 2, la segunda parte del verso 1, dice, en mi gran aflicción, clamé al Señor, y Él me respondió. Una cosa que vamos a estar seguros es que el Señor siempre va a responder. O sea, a veces no responde, y eso es una respuesta cuando se queda callado. De veras, es una respuesta. O sea, el que no vengan las cosas como lo pedimos, ya es una respuesta. Y es para producir paciencia en nosotros en medio de la prueba. Y debemos de tomarlo como una respuesta. Y debemos de aprender a vivir y a ser perfeccionados en medio de todo. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia, dice Santiago, su obra perfecta en cada uno de nosotros. ¿Sí? En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Seguro que va a responder. Somos sus hijos. Es una certeza. Somos sus hijos. ¿Sí? Somos sus hijos por la sangre de Cristo. Me preguntaba ayer alguien, ¿cómo puedo saber si yo soy del pueblo elegido de Dios? ¿Cómo puedo saber? Me atormenta la idea de que yo no sé, me atormenta eso. ¿Cómo puedo saberlo? Sencillo, una persona que no es elegida, no le va a importar nada eso. Pues una persona que no quiere saber nada de Dios, ¿qué le va a importar saber si es elegido o no es elegido? Si tienes tanta carga y tanta preocupación, ¿sabes una cosa? Lo que estás batallando es porque piensas que no puedes ser perdonado. Piensas que Jesucristo no puede salvar a gente como tú. Pero la verdad de las cosas es que Jesucristo vino por pecadores y vino por el peor. Dijo Pablo, yo soy el primero, yo me lo ando peleando en primer lugar con Pablo. Pero la cosa es que vino por pecadores. Y no importa, pecado chico, pecado grande no hay, sino solamente pecadores y santos, solamente el Señor. Entonces, si tienes interés, si tienes esa preocupación, no es en vano. El diablo no te va a poner a ver y a buscar más de Dios. ¿Sí? Entonces, yo no soy Dios para decirte, esto es la certeza de que tú eres una persona salva, pero por lo menos, créemelo, mi lógica y mi entendimiento y mi estudio de la Escritura dice, pues que tienes más posibilidades que si lo seas a que no lo seas. Pero obviamente el tiempo lo va a decir porque va a haber fruto en tu vida. Vas a dejar y vas a querer dejar todo por causa de Cristo, todo lo que es el pecado, todo tu gran yo. Vas a estar dispuesto a morir cada día y estar huyendo de toda tentación que se te presente por causa del Señor. Porque no va a ser porque tu carne lo quiera, sino porque el Espíritu Santo te anhela y está en ti. Y Jonás tenía todo esto. Jonás tenía todos estos elementos. Jonás estaba bien seguro que era de Dios y por eso dijo, sabes, una cosa, no importa la situación en que esté, como quiera, Él me va a escuchar. Y por eso clamó a Dios. ¿Sí? Clamó a Dios porque sabía que lo iba a escuchar. ¿Sí? En mi gran aflicción clamé y Él me respondió. No quería saber nada de Dios cuando se fue huyendo, cuando se subió al barco, no quería saber nada de Él. Pero sin embargo, en la gran aflicción clamó al Señor y el Señor lo respondió. Dice, desde la tierra de los muertos te llamé y Señor, tú me escuchaste. Desde la tierra de los muertos. O sea, casi estoy en un punto en que ya, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesús cuando estaba en Getsemaní? Estoy angustiado, ¿hasta qué? Dijo, hasta la muerte. Nuestro Señor Jesús, en su humana debilidad, a pesar de tener todo el poder de su deidad, porque siendo Dios y siendo hombre, pero tenía una humana debilidad. Y ahí pudo decir, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Quién lo dijo? Su parte divina, no, su parte, su ser humano. Él, no puedo hablar de parte porque no son partes divididas, es uno solo, era solo Dios y todo hombre y todo Dios. ¿Sí? No lo podemos entender, son cosas difíciles de entender. Pero sin embargo, ¿qué pasa? El Señor dijo eso, estoy angustiado hasta la muerte. Se vale que un hombre y una mujer de Dios esté angustiado hasta la muerte. Gracias. Se vale eso. Es normal.
Gracias.
Entonces, eso es normal. Pero a veces queremos pasar de super espirituales y que nadie de nosotros, o sea, que nosotros no nos va a pasar eso. Es como lo que les platicaba el domingo de que Yo no tuve miedo. Y tienes una semana que no puedes caminar por el problema que tuviste. O sea, no tienes que ¿a quién tienes que presumirle? Si nuestro Señor Jesús estuvo angustiado hasta la muerte, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes decir, me angustié demasiado? Por lo menos después del evento. Porque a veces sucede que en el momento no tiene una forma de ver la seriedad del asunto. Tú me escuchaste, Señor. Verso 3. Me arrojaste. Jonás sabe que fue el Señor el que lo lanzó al mar. No fueron los marineros. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas que me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Tus olas me cubrieron. Todo tú lo hiciste, tú me lanzaste, tú pasaste sobre mí todo lo que quisiste hacer pasar por mí, sobre mí. Él reconoce que Dios es soberano sobre toda la naturaleza, sobre el mar, sobre ese animal que lo tragó. Él reconoce todo eso. Pero él sabe quién es Dios. Y a pesar de todo, y sabiendo nosotros quién es Dios, ¿cuántas veces queremos jugarle una trampita? Vamos a hacer trampitas a Dios. ¿Cómo vamos a hacerle trampitas a Dios, por favor? ¿Cuándo vamos a poder evadir su vista sobre nosotros? ¿Sí? Si está en nosotros, ¿cuándo vamos a hacerlo? Dice en el versículo 4, entonces dije, por eso les decía ahí, es pienso cuando se estaba ahogando, cuando estaba ya en las profundidades, entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. O sea, a pesar de todo lo que tú hagas conmigo, Señor, yo voy a volver a mirarte. Yo voy a volver a dirigir mi mirada a ti. Yo voy a volver a hacerlo. Tú y yo sabemos de quién depende la salvación del Señor de mí. No depende de mí. Depende de Él. Y Él tendrá todo y todos los elementos y toda la sabiduría y todas las circunstancias y todas las personas que necesite usar, o mejor dicho, que yo necesite para sean usadas y que yo me vuelva a Él de todo corazón. El Señor no va a soltarnos y nadie ni nada, ni el pecado ni nadie nos va a arrancar de su mano. Y si somos de Él, más vale que por las buenas estemos siguiendo el camino. Cuesta mucho morir a todas estas cosas que nos distraen, cuesta mucho morir a sus propios deseos, pero valen la pena, valen la pena. El lunes le pedía perdón yo a una persona incrédula, le decía, por favor, discúlpame, creo que he tenido una actitud equivocada hacia ti. No es problema. No, sí es problema. O sea, no, yo no lo he sentido así. Bueno, yo sí lo he sentido así, ya me di cuenta que es una actitud equivocada. Y gracias a Dios, porque Dios me lo mostró. Y cuántas veces no tenemos actitudes de todo tipo. O sea, tenemos actitudes de orgullo espiritual, tenemos actitudes de tantas cosas y equivocadas. ¿Sí me explico? No tenemos que tener solamente una actitud, la de Cristo. Solamente una, la de Cristo. ¿Sí? Para eso fuimos hechos, para manifestar su gloria en la tierra. Y Jonás sabía eso, Jonás sabía que tenía un llamado, pero aún así, él aceptaba y estaba aceptando que el Señor lo puso en todas esas condiciones porque era necesario. Y ahí dice, volveré como quiera, volví a mis ojos hacia tu santo templo, hacia tu presencia, como quiera en ese punto. Verso 5. Me hundí bajo las olas, las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Esa imagen, cuando estaba leyendo esto, así de esa manera, yo no podía ya distinguir entre Jesús y Jonás, porque si se fijan ahí, está hablando de la tierra. Si se fijan, ya no está hablando del mar, está hablando de la tierra. Entonces, es que es, ¿cómo estuvo nuestro Señor? 3 días y 3 noches. Ahí, encerrado. Ahí, o sea, ¿en qué punto? Sabemos que Jesucristo en la cruz sufrió todo lo indecible. Sabemos que Jesucristo en la cruz vivió el mismo infierno. Fue abandonado por Dios, totalmente abandonado por Dios. Sabemos que Jesús murió. Pero estuvo 3 días así en la tierra. ¿Sí? O sea, no dice la Escritura en ningún lado que yo recuerde que fue un momento de abandono y de repente ya, cuando lo bajaron de la cruz y que ya estaba muerto, como quiera, ya él y el Padre ya estaban jugando dominó. No dice en ningún lado eso. Él y el Padre ya estaban allá en la eternidad. No dice eso. 3 días. ¿Cómo estaba? Sabemos que su cuerpo estaba muerto. Pero ¿cómo estaba su espíritu? ¿Cómo estaba él? Que es su espíritu, es su espíritu. Él. ¿Cómo estaba? ¿Sí? Ahora sabemos que fue levantado, dice la palabra en Efesios, que fue levantado por el poder del Espíritu Santo al tercer día. Pero yo lo que pienso es, cuando veo esta imagen que muestra aquí Jonás, para mí es como el Señor en ese momento también. O sea, si se sintió tan angustiado hasta la muerte en Getsemaní antes de llegar a la cruz, era porque ya sabía lo que venía. No solo sufrimiento terrible físico, no solo la vergüenza pública del único Dios verdadero, sino además el tormento de haber estado despegado de su Padre. El tormento total. No hay tormento más grande para nuestro Señor Jesús que el haber estado separado de Dios y del Espíritu Santo. No hay. No puede haber, ¿sí? Hasta que el Espíritu Santo lo toma y lo levanta de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Pero es una imagen simplemente que Cuando dice aquí esto, me hundí, en el verso 6, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Ustedes saben en ese pasaje en Hebreos que dice que por cuanto era hijo, aprendió la obediencia, aun cuando era hijo, aprendió la obediencia, y por el clamor y por sus lágrimas, dice ahí, fue escuchado. ¿Se acuerdan de eso, de ese pasaje en Hebreos? O sea, Jesús, sufriendo, y fue por culpa nuestra, esa es la cosa, fue por culpa nuestra, para que nosotros no tuviéramos que pagar. Nosotros no tenemos que pagar aflicciones. Fíjense bien esto. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que pagar o que vivir bajo aflicciones de corrección o disciplina. Cierto es que las necesitamos, pero nosotros no tenemos que pasar ese tipo de aflicciones, ¿sí? Sino que tenemos que pasar aflicciones de prueba. Porque si nosotros estamos caminando conscientemente, con conciencia, con limpia conciencia, como decía Pablo, nosotros tenemos que sufrir como sufrió Pablo o como sufrió Job, que dicen que eran hombres perfectos y temerosos de Dios, como era Job, ¿se acuerdan? En el fondo había orgullo espiritual, lo vimos, lo vamos a ver cuando veamos Job y todo, había, se sentía más justo inclusive que el mismo Dios, pero era cosas que hasta Dios le reveló en el proceso de los 42 capítulos de su vida, donde nos relata todo el libro de Job. Había muchos detalles escondidos de Job, pero por lo pronto, como dijo Pablo cuando habla de sus cosas, dice, yo con limpia conciencia he dicho esto, o sea, por lo menos estoy, que yo tenga aquí, estoy consciente de que no estoy pecando, ¿sí me explico? Yo creo que eso es algo que debemos de buscar, estar siempre con una tranquilidad de conciencia, con paz en nuestra conciencia. Y si aún así nosotros tenemos que pasar aflicciones, bendito el Señor, nos ayudará a pasarlas. Bendito el Señor, será glorificado en nuestras vidas. Bendita paciencia que tendremos que aprender en todo el proceso, pero está bien. Pero ¿qué tal si nos ponemos rebeldes intencionalmente contra Dios? Sabemos que estamos buscando una corrección. Sabemos que estamos buscando que Dios nos ponga, que nos humille, que quebrante nuestro corazón, que se vuelva a querer endurecer, porque no fuimos hechos para eso. ¿Fuimos hechos para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Necesitamos esto. Dice Jonás, el libro de Jonás, pero tú, oh Señor, verso 6, me arrebataste de las garras de la muerte. Me arrebataste de las garras de la muerte. No solo sabe Jonás que Dios fue el que lo hizo casi ahogarse ahí en el mar. No solo sabe eso Jonás, sino también sabe Jonás que Él fue el único que lo pudo sacar de las garras de la muerte, como nuestro Señor Jesús también. En el verso 7, cuando la vida se me escapaba, dice Jonás, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti, en tu santo templo. ¿Pero por qué tiene que ser hasta ese momento? Hasta cuando la vida se me escape. ¿Por qué tiene que ser hasta que se ha puesto en aflicción, en el horno de aflicción? ¿Por qué tiene que ser hasta entonces? Cuando nos recordemos, porque suena chistoso, ¿no? La verdad. ¿Sí? Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Oye, desde antes, recuérdalo. Dios nos libre que se nos olvide quién es Él. Dios nos libre cada día, desde la mañana hasta la noche. ¿Sí? Es hermoso poder despertar y enseguida nuestro pensamiento está dirigido hacia Él. Es hermoso poder dormir y nuestros últimos pensamientos son en Él. Es hermoso eso, y sé que es pura gracia de parte de Dios, pero yo creo que todos tenemos acceso a esa gracia. ¿Sí? Debemos de aprovecharla. No esperar a la aflicción y entonces sí, me acordé de Dios. ¿Sí? De veras, no entiendo, es bien difícil. Y es, sé que nuestra naturaleza tiende al mal y yo sé que hay muchos hermanos en la fe que llevan, entre comillas, su cristianismo mejor. 3 años en su casa, 1 año en la congre, con la familia de la fe, o 2 años, 6 meses en casa y todo. Porque ellos mismos me lo han dicho, por correo me dicen, ya me lo voy, por ejemplo, ya me lo voy, ya me lo toca, pero es que he estado muy ocupado, muy ocupado. Y yo así respondo, bueno, ¿y estás leyendo la palabra? Ah, claro, no todos los días porque sería mentira de mi parte, pero estoy leyendo y estoy buscando. Soy un hijo de Dios, somos hermanos. Ah, sí. Pero ¿por qué acordarnos de Dios nada más cuando hay una situación? Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Verso 8. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. O sea, Dios es grande en misericordia. Dios extiende su misericordia. Dios ofrece su misericordia. ¿Pero qué pasa? Hay quienes prefieren sus dioses falsos, ¿sí? Eso es lo que dice Juan 3, 16 al 19, ¿no? Dice que prefirieron mejor las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay quienes prefieren. En la mañana, uno de esos amigos que tanto aprecio, uno de esos amigos ateos, me decía, estábamos hablando de la muerte, y le decía yo, es que la gente siempre se muere de algo. Y dice, no, la gente de 80, de 90 se muere de vejez. Y le dije, espérate, no se muere de vejez, nadie se muere de vejez. La gente se muere de una enfermedad. No, la gente se muere porque ya se desgastó el cuerpo, ya sirvió lo que tenía que servir y ya se tiene que desechar. Y le dije, no, siempre es una enfermedad. Yo he llenado certificados de defunción no sé cuántos en mis 30 años de médico y a todos les he tenido que poner, a ninguno le he puesto ahí, murió de vejez. Mi abuela eso decía, mi abuela sí me acuerdo que nos decía, ¿de qué se murió ese señor? De viejito, hijo, se murió de viejito. Mi abuela se lo creía así y a lo mejor mucha gente se lo cree así. Pero la verdad de las cosas es que todos sabemos que la gente se muere de algo. Porque nosotros no fuimos hechos para morir. Acuérdense que la muerte es el último enemigo a vencer. ¿Se acuerdan que Jesús hizo eso en 1 Corintios 15? Que la muerte es el único enemigo a vencer. ¿Sí? Y el Señor lo venció. Pero todos nosotros lo vamos a vencer también, porque esta es la imagen de Jonás cuando muere y es resucitado. Esta es la imagen de nuestro Señor Jesús cuando muere y es resucitado. Y esta es la imagen nuestra misma también. Cuando vamos a morir, pero un día vamos a resucitar también. Porque no fuimos hechos para morir. La muerte entró al mundo cuando a Adán se le ocurrió tomar su propia decisión. ¿Sí o no? Otro Jonás se rebeló contra Dios. Y la cosa es que la regla estaba muy marcada. El día que comas de ese árbol, morirás. Y murió, espiritualmente murió. Y después, gente que vivía 900 y pico de años, ¿qué pasó? Se les acortó la vida. El Señor cortó la vida, ¿sí? Cortó los días de la vida, porque eran puros días de maldad, dice el Señor. Entonces, nosotros no fuimos hechos para morir, sino para vivir eternamente. Pero el pecado entró por causa de qué, perdón, las enfermedades entraron por causa de qué, del pecado. Y toda persona se muere, aunque tenga 98 o 100 años, se muere de algo. De un problema cardíaco, de un problema renal, de lo que sea, pero se muere algo. Nadie se muere de vejez, es una falsedad eso. Pues nunca lo convencí. Él dice que la gente se muere de vejez. Y le digo, a ver, yo he tenido pacientes de 22 años con un infarto al corazón. Y he tenido pacientes de 70 y tantos, 80 años. Ah, bueno, eso es normal. Una persona de 80 es normal que le dé un infarto, dice. Pero uno de 22 no es normal. Entonces él no se tiene que morir por eso, aferrado. Porque eso sí, esa es la enfermedad de vejez. La enfermedad de vejez son las cualquiera que mata a una persona mayor. Y este es cuadrado, pero bueno. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. A todas las misericordias de Dios. Verso 9, dice Jonás, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Obviamente pienso que es bien fácil prometerle al Señor te prometo que te serviré todos los días de mi vida. La semana pasada vi a una persona que me llegó y traía un miedo terrible. Y me decía, ya me han llevado a la iglesia cristiana, ya he ido, ya recibí a Cristo no sé cuántas veces, ya pasé al frente no sé cuánto, porque ya he ido varias veces. Pero no se me quita el miedo, pero yo ya les dije, yo le dije a Dios, tú me sanas y yo te voy a servir toda mi vida, yo voy a ser tu siervo toda mi vida, tú nada más me sanas y yo voy a ser, yo me comprometo. ¿Quiénes somos nosotros para negociar con Dios? O sea, para decirme, mira, casi es como decirle, hazte un favor, Dios mío, porque me necesitas, yo sé, hazte un favor, más vale que me sanes, porque así me tendrás de tu lado. Es una tontería lo que está diciendo la persona, es una tontería la verdad. O sea, nosotros lo necesitamos a Él, Él no nos necesita a nosotros, ¿sí? Es una manera bien, bueno, ay, Dios es tan misericordioso de veras. Y aún así nos salva como quiera y nos quita toda esa cuestión de miedo a la muerte y toda la cosa que normalmente todo mundo traemos cuando no conocemos al Señor. Yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, dijo Jonás. Ustedes y yo sabemos cómo se porta después, ¿verdad? Le sale el Jonás nuevamente. Pero eso sí, dijo una gran verdad en ese versículo 9. La salvación viene solo de parte de Dios. No va a haber nadie ni nada que nos salve. Nadie ni nada, sino solo Dios. ¿De qué? De todo lo que me digas. Mateo 1:21 dice que del pecado vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso se llamó su nombre Jesús. Él vino y nos salva del pecado. El poder del pecado sobre nuestras vidas. Él vino y nos salva del pensamiento del mundo. Él vino y nos salva de la condenación eterna a la que estábamos destinados. Él vino y nos salva, ¿sí? De todo tipo de opresión y de todo tipo de ataque del diablo. Él viene, Él es el único capaz de salvarnos. Y Él es el único capaz de salvarnos cualquiera que sea nuestra circunstancia. Cualquiera que sea, cualquier adversidad que tengamos, es el único que puede salvarnos y sacarnos de ella. Y todos tenemos algunas aflicciones. Sí. O aguijones en la carne, o aguijones en la casa, o aguijones en el trabajo, o aguijones en donde sea, pero benditos aguijones para que nos humillen y para que nos hagan estar clamando al Dios Todopoderoso, ¿sí? Cumpliré todas mis promesas, mi salvación viene solo del Señor, ¿sí? Solamente del Señor. Versículo 10, entonces, dice, después de todo esto, de este cántico tremendo, de esta confesión poderosa, entonces ya después el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa, escupir a Jonás, lanzarlo a la playa, y lo dejó a un día de Nínive nada más. O sea, que él se había ido en dirección contraria totalmente a Nínive y lo dejó ahí pegadito nada más para que fuera y caminara tantito y ya llegara. Un día de camino era muy corto y eso es lo que la distancia que lo dejó, lo vamos a ver si Dios permite el próximo miércoles. Pero Dios es el único que lo hace. El Señor es soberano. El mayor tema en el libro de Jonás es la soberanía de Dios. ¿Sí? El mayor tema en todo el libro de Jonás es cómo Dios es soberano. Y nosotros no podemos nada sino someternos en obediencia a su soberanía. ¿Sí? Que Dios nos ayude, aun si pasamos tiempos de aflicción. Y obviamente mejor que Dios nos ayude a diariamente aceptar que hemos sido llamados a ser suyos, a ser sus hijos, y obviamente a vivir como sus hijos todos los días de nuestra vida. Que Dios nos ayude. Bendito Padre Celestial, todos tenemos un Jonás dentro de nosotros, Señor, pero también este Jonás, como nosotros, tenemos un gran Dios que eres tú, el único Dios verdadero, un Dios lento para la ira, y grande en misericordia y en bondad. Padre, Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Yo ruego en el nombre de Jesús por aquellos hijos tuyos e hijas tuyas en esta congregación que estén pasando por tiempos de aflicción. Te ruego, Señor, que ahí en medio de la aflicción puedan mirar tu rostro por tu Santo Espíritu, puedan escuchar con claridad tu voz a través de tu palabra, puedan recibir el consuelo del Consolador, el Espíritu Santo de verdad, y puedan recibir la guianza para seguir cumpliendo su propósito en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos en nuestra debilidad, ven y sálvanos, Señor. Y Padre, llévanos adelante en tu perfecto propósito. Cumple tu llamado en nosotros y glorifícate, Señor. Nuestro deseo es crecer hasta la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Pero sabemos que esto es posible solo por tu obra en nosotros. Y tú eres el único que lo va a hacer. En ti confiamos y te pedimos paz en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.